La derecha, con un violento y cobarde golpe de Estado, ha atentado contra la democracia en Bolivia. Nuestra solidaridad con el hermano presidente Evo Morales. El mundo se debe movilizar por la vida y la libertad de Evo. Evo, no estás solo.
Son palabras de Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba.
Muchas cosas muy interesantes.
Pa' adentro.
Papá, le cuábreme el camino a mí.
Pa' adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Evo, no estás solo. Bolivia, no estás sola. Bienvenidas y bienvenidos a Cuba Información, un espacio de combate contra el fascismo y de solidaridad con la lucha en todas sus formas contra el golpe de Estado en Bolivia. Comenzamos Cuba Información. La historia se repite, en estos días estamos viendo una vez más otro golpe de Estado en América Latina, otro presidente, presidenta, en este caso autoproclamada, en este país, Jeanine Áñez, saltándose toda la legislación, el ordenamiento constitucional y con los actores de siempre garantizando y legitimando un golpe militar en el país. El presidente constitucional, recién electo con el 47% de los votos, es decir, casi la mitad de quienes fueron a votar hace escasos días en Bolivia, exiliado en México porque había sido su vida corría peligro. Incluso él denunciaba que uno de los miembros de su equipo de seguridad le había dicho que le habían ofrecido $50,000 por su cabeza. Daba las gracias al gobierno de México por el asilo y anunciaba en estos días, ha estado diciendo que la lucha continúa, las calles de Bolivia, vamos a decir que incendiadas de lucha, de resistencia y un gran movimiento de solidaridad en todo el mundo con muchas concentraciones y manifestaciones, no solamente en América Latina, resaltar, por ejemplo, la que hubo en Buenos Aires prácticamente al de 24 horas del golpe, pero también muchas en Europa, por ejemplo. Vamos a hablar de solidaridad, también de represión, desgraciadamente, y de presente y futuro de Bolivia con Pablo García y con nuestra compañera habitual, Ivana Belén Ruiz. Buenas noches.
Buenas noches, José. Sí, desde luego estamos sobre todo ante una serie de acontecimientos que se han desarrollado de manera muy rápida, ¿no? Es decir, todo se ha ido desencadenando a una velocidad vertiginosa. Las primeras horas cuando se estaba manifestando esos intentos de golpe de Estado todavía no se había consumado. Debemos de recordar que Evo Morales declaraba la posibilidad de unas nuevas elecciones, posteriormente su renuncia, y al final ninguna de estas cosas ha sido suficiente para parar la oleada que venía, ¿no? Finalmente nos encontramos a día de hoy, miércoles, tenemos que decirlo porque las cosas van pasando muy, muy, muy rápido, que se encuentra ya a salvo, es decir, era su propia vida la que estaba en peligro, y bueno, ante esto creo que hay unas cosas que deberíamos de destacar, y es la importancia de dos actores fundamentales aquí, ¿no? Por una parte, nuevamente, los medios de comunicación extranjeros y las redes sociales han jugado un papel importante en esos primeros momentos, sobre todo de intento de golpe de Estado, donde se ha visto cómo la información iba pasando a una velocidad vertiginosa. Y por otro lado, y un actor que es más de fondo, no tanto de cuestiones prácticas, es la presencia de la Iglesia Evangelista detrás de todo esto, ¿no? Es decir, se ve claramente una mano que, así como estuvo muy presente en las elecciones en Brasil, dando como resultado que Jair Bolsonaro fuera electo presidente, aquí vemos también esos intentos, ¿no?, de calar en buena parte de la población que aún estando que aún viendo los grandes logros sociales que han habido en Bolivia en estos años de gobierno, han caído en esta trampa, ¿no? Y por esa parte yo creo que también hay que tener en cuenta como cierto respaldo que puede tener esta derecha boliviana también viene de ahí, ¿no? Y eso es una de las cuestiones que creo que además tenemos que tener en cuenta de cómo se está manifestando en distintas partes de América Latina, ¿no? Algo que ya tiene muchísima presencia en ciertos países de África, la está teniendo ahora en América Latina con una consiguiente consecuencias prácticas en lo que tiene que ver con la conformación de gobiernos.
Hablabas del papel de los medios de comunicación que han llevado a la opinión pública de Bolivia y a la opinión pública internacional el mensaje de un supuesto fraude electoral. Y un actor fundamental en todo esto, que es la Organización de Estados Americanos, la OEA, vamos a decir, dirigida, presidida y financiada por el gobierno de Estados Unidos, que pone el 60% de sus fondos y que dirige, sobre todo en estos últimos años, pues todo el armamento pesado de esta organización contra Venezuela y ahora, en un momento crítico para Bolivia, contra Bolivia. El gobierno de Evo Morales, yo creo que, bueno, desde luego es una opinión, sé que un tanto fácil desde la distancia, pero con cierta ingenuidad dejó a un equipo de observación de la Organización de Estados Americanos hacer una investigación, una observación e incluso legitimar previamente y sin ningún tipo de garantías los resultados, incluso acatarlos antes de que se presentaran, ¿no? Y esta organización, este equipo, dijo que había una serie de irregularidades en unas pocas actas y a partir de ahí, pues ya supuestamente eso sería la prueba de un gran fraude. Esto ha sido desmentido por otros centros que han hecho también sus estudios y han dicho que en absoluto hubo ningún tipo de fraude electoral. Bueno, este mensaje, Pablo, tú lo has, yo creo que lo has estudiado en estos últimos días, ha sido esencial, ¿no?, para legitimar en cuanto a opinión pública internacional el golpe de Estado, ¿no?
Sí, efectivamente, durante los últimos días el objetivo no era tanto discutir si Evo había ganado o no había ganado, sino estaba en esas décimas que le iban a dar los 10 puntos de diferencia que según la Constitución ahorraban esa segunda vuelta. Entonces Evo Morales acepta que un equipo de observadores de la OEA revise, audite el proceso electoral. El recuento del proceso electoral en Bolivia tiene dos fases, ¿no? Tiene una fase, un sistema que se conoce como transmisión de resultados electorales preliminares, TREP, que digamos es el conteo rápido. Conteo que se hace a través de dispositivos móviles que se mandan a un servidor del Tribunal Electoral Central, de la Junta Electoral Central allí en Bolivia, para tener un resultado pues más o menos inmediato. Y luego está el recuento oficial, acta por acta, más manual, que se lleva de manera física las actas a los diferentes juntas electorales o tribunales electorales en Bolivia, ¿no? Ocurre que durante el recuento lo que los observadores de la OEA van a realizar es auditar las actas del recuento rápido. Y ahí encuentran algunas actas, unas pocas actas, menos del 0,2% o el 0,2% del total de las actas, encuentran algún tipo de irregularidad, como en cualquier proceso electoral del mundo. O sea, en el Estado español hay cantidad de actas impugnadas que están ahora siendo resolvidas por las juntas electorales provinciales, ¿no? De eso se hace un informe. Ese informe se tenía que haber presentado el lunes o martes, pero en una maniobra un poco extraña por parte de la OEA, dicen que van a hacer la mañana del domingo público ese informe. Informe que además no dice absolutamente nada de que las actas del conteo manual, que es realmente el que es vinculante, haya habido ningún problema. No dicen absolutamente que Evo Morales no haya ganado las elecciones, sino que hablan de unas pequeñas irregularidades y muchas veces incluso son irregularidades técnicas, ¿no? Que si la IP de que se había mandado no correspondía a la IP que tendría que haber sido el origen, que si el software que había instalado era una versión anterior, o sea, cuestiones totalmente pues técnicas que no tienen absolutamente nada que ver con un fraude a gran escala y que, aunque fuesen ciertas, no hubieran para nada variado el resultado. Primero, el resultado de la victoria de Evo Morales y segundo, el resultado de los 10 puntos de ventajas. Esto está claro que la OEA lo que ha querido hacer con este informe preliminar y sacarlo antes de tiempo era incendiar ya una situación que era caliente en la calle con el ataque de la derecha a la legitimidad del presidente Morales, que además, y acabo con esto, primero era Mesa diciendo que hay, Carlos Mesa diciendo que bueno, pues que había ahí, que había que ir a una segunda vuelta, pero luego ya por la derecha le adelanta Luis Fernando Camacho diciendo que no, que ahí ni Mesa, ni Evo, ni nada, que hay que renunciar del presidente y punto.
Uh-huh. Bolivia, un país que en estos 13 años de gobierno de Evo Morales ha reducido la pobreza del 60% al 34%, la extrema pobreza del 38% al 15%, y que incluso en los datos macroeconómicos más ortodoxos, digamos, los que tanto le gustan a los economistas al uso, tenía unos niveles de crecimiento económico del PIB absolutamente asombrosos. Posiblemente la primera economía en cuanto, tanto en cuanto a datos sociales como datos económicos de toda América Latina. Pero, así como en el caso de Venezuela se justificaba o se justificó toda la ruptura del orden constitucional por el supuesto caos, crisis económica, crisis humanitaria, etcétera, etcétera, en el caso de Bolivia, que las circunstancias económicas eran y son hasta la fecha muchísimo más positivas, parece ser que les da igual, ¿no? O sea, aquí el argumento es el mismo porque el fin siempre es el mismo. La derecha quiere el poder sí o sí y aprovecha las debilidades de los gobiernos de izquierda, en este caso el no tener bajo el mando estricto policía y ejército, que es lo que ha ocurrido, lo que no ocurrió en Venezuela, pues al final dan el golpe, ¿no?
Sí, además hay que tener en cuenta que bueno, esos intereses internacionales que tienen la vista puesta en América Latina y en el caso de Bolivia con muchísima fuerza por la cantidad de recursos naturales que tienen, van a encontrar cualquier resquicio o lo van a provocar, ¿no? En el caso de Venezuela era completamente provocado la situación de desabastecimiento en algunas regiones, la crisis económica fruto de un bloqueo, es decir, todo un montón de ataques directos a la economía del país, ¿no? En el caso de Bolivia lo han hecho de una manera diferente, pero bueno, en términos generales han terminado teniendo más resultado que lo que han podido tener en Venezuela o incluso en Cuba, que lo llevan haciendo desde hace 60 años, ¿no? Por lo tanto, yo creo que una de las cuestiones que hay que tener en cuenta en este caso de Bolivia es analizar esto que tú mismo comentabas, ¿no? Es decir, qué alianzas tienes dentro del propio país y con qué fuerza las estructuras que has montado resisten este tipo de cosas, ¿no? Estamos viendo cómo la población civil mayoritariamente en Bolivia está en las calles de forma pacífica pidiendo que vuelva Evo, ¿no? Y que se retome un orden constitucional. Pero bueno, más allá de estas personas y de todos los movimientos sociales que pueden estar apoyándolo, hay que ver cómo esas estructuras del Estado que habías creado tienen verdaderamente un peso como para seguir tirando adelante, ¿no? Evidentemente ha sido un ataque brutal y bueno, además una de las cuestiones que a medida que iban pasando los hechos me llamaba más la atención, ¿no? Es decir, un país que había creado un viceministerio para la descolonización, que es único en América Latina, o al menos con esa fuerza, tiene ahora una autoproclamada presidenta que es abiertamente racista, ¿no? Y ha tenido muchísimas declaraciones donde lo ha puesto en evidencia, ¿no? Un país tan rico como Bolivia, donde se constituye como un estado plurinacional y que ahora mismo está completamente en peligro esa pluralidad con la que se había formado el estado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso es una de las cuestiones que más debemos de enfatizar desde la solidaridad con Bolivia, porque nos quitan un pequeño faro si pasa esto, ¿no? Y yo creo que en esa línea son muchas las otras comunidades que están teniendo, está en riesgo si está amenazada Bolivia, ¿no?
Bueno, pues recordar que ahí en Bolivia murió el Che Guevara, que ojalá que todo esto se arregle de la manera más pacífica, pero indudablemente estamos ante una dictadura militar y la solidaridad se tiene que demostrar en todos los campos y en todos los frentes. Esperemos que la resistencia del pueblo boliviano haga frente a esta situación en la peor de las circunstancias, porque solamente ateniéndonos a los resultados electorales y al poder, el respaldo popular del presidente Evo Morales, yo creo que la partida todavía no la tienen perdida. Por estos días está teniendo lugar el Festival de Música Alternativa Latinoamericana y Caribeña Patria Grande, con la participación de grupos de todo el continente como Tijuana No, de quienes hoy escuchamos uno de sus temas, La Migra.
A finales de los años 80, la propaganda antisoviética venía desde Estados Unidos de la mano del personaje de Rambo. Peleaba contra la invasión rusa en Afganistán junto a los Freedom Fighters de entonces, conocidos luego como talibanes. Estos, armados por Estados Unidos, eran recibidos en la Casa Blanca por Ronald Reagan, que los consideró los equivalentes morales a los padres fundadores de Estados Unidos. Hoy, la industria de la propaganda cultural llega de la serie Jack Ryan, producida por Amazon Prime Video. El agente de la CIA, Jack Ryan, viene a salvar a Venezuela, un país en caos y con una gran crisis humanitaria. De fondo, manifestantes antichavistas contra la tiranía de Nicolás Maduro, promotor del terrorismo en el mundo y portador de armas nucleares rusas. Es un ejemplo de cómo la industria cultural, como la de los medios, fabrica el relato necesario para que la opinión pública global acepte o consienta una intervención por el petróleo de Venezuela. Como el asedio político, el bloqueo económico o el conflicto irregular, el cine es otro de los frentes de la guerra imperial.
Hace unos días escuchábamos, entre muchísimas otras voces, en la Asamblea General de Naciones Unidas, precisamente al embajador de Bolivia ante Naciones Unidas, Sacha Lorenti, en uno de los discursos más aplaudidos y más valorados en Cuba, en la Asamblea General, en la que abrumadoramente 187 votos de delegaciones de gobiernos del mundo le dijeron a Estados Unidos, contra 3 nada más, le dijeron a Estados Unidos que levante una vez más le solicitaban que levante el bloqueo a Cuba. Esta sesión es más que una muestra de solidaridad con Cuba, dijo. Es también un agradecimiento a la maravillosa solidaridad de Cuba con el mundo. Fueron palabras que además repitió la televisión cubana, uno de los fragmentos más repetidos, porque de alguna manera mostraba lo que es Cuba en el mundo, lo que significa para ese sur global, para Bolivia, donde existe una brigada médica desde hace muchísimos años, donde hay programas médicos conjuntos, donde se ha desarrollado durante estos años de gobiernos de Evo Morales, pues distintos programas sociales a partir de la cooperación médica y social en general de Cuba. Allí se votó 187 votos contra 3. En este caso, si lo comparamos con el año anterior, creo que fueron 189, hubo básicamente dos deserciones, que fueron un voto no más, el de Brasil, era esperable, y un voto abstención más, el de Colombia. Es decir, dos de los grandes traidores de los gobiernos de la ultraderecha de América Latina, plegados, títeres de Donald Trump y de Estados Unidos, el gobierno de Brasil, que ahora mismo, en estos días, permitía la invasión de la embajada de Venezuela en la capital de Brasil. Es decir, estamos ya en la ley del oeste, ¿no? En la que la ultraderecha puede hacer lo que le dé la gana, incluso contraviniendo las leyes de la diplomacia internacional, la Convención de Viena, etcétera, etcétera. Bueno, pues el gobierno de Brasil se sumaba a Israel y a Estados Unidos en la votación de la ONU. Nada que de alguna manera ensucie esa fotografía de un mundo, incluso de gobiernos que no son nada favorables al socialismo y que dijeron, no, señores, el sufrimiento que pasa el gobierno cubano no es justo, ni aunque estemos en contra del gobierno cubano. Pero a ese foco de injusticia y de aberración política que significa Estados Unidos e Israel, se sumó un nuevo peón, como es el caso de Brasil.
Sí, además, bueno, vemos que ha sido una ínfima variación dentro de las votaciones frente a la aplastante victoria de Cuba una vez más, ¿no? Son 60 años donde periódicamente se ha tratado de acabar con la Revolución Cubana y no se ha conseguido. Ya Barack Obama incluso lo dijo, no había tenido ningún éxito en las políticas que se habían llevado hasta el momento. Vemos como ahora con Donald Trump se recrudece ese bloqueo, ese embargo. Y a mí hay una cosa que siempre me ha resultado muy, muy llamativa dentro de las votaciones de las Naciones Unidas, ¿no? Donde a pesar de que ganes por 187 votos, pues bueno, nada cambia, ¿no? Pero a pesar de eso, por una parte, el hecho de lo que comentabas, ¿no? De que esta victoria de Cuba es una muestra de la solidaridad cubana en el mundo y una manera de retribuirle esto, ¿no? Un reconocimiento a la propia Revolución Cubana. Pero más allá de eso, que sí que es verdad y con muchos países creo que acontece, hay muchos que simplemente no quieren el bloqueo económico porque dificulta sus propios negocios con la isla. Y me parece que eso es una de las cuestiones también fundamentales a tener en cuenta, porque todos esos países que en otras órbitas son lacayas de Estados Unidos, aquí están viendo dificultades sus propios negocios con la isla, ¿no? Es el caso mayoritariamente de Europa, ¿no? Europa vemos cómo ha intentado entrar en ciertos negocios con Cuba, lo ha conseguido, pero aún así sigue teniendo las dificultades del bloqueo, ¿no? Por lo tanto, no solamente está afectando a la economía cubana, sino que también interfiere en estos otros países, ¿no? Lo que demuestra la extraterritorialidad también de las propias leyes que envuelven el bloqueo a Cuba, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que deberíamos de repasar también cómo se organizan las propias Naciones Unidas y de qué otra manera rearticular ciertas solidaridades y ciertas cuestiones prácticas de hermandad con la isla, ¿no? Obviamente no va a ser una votación en las Naciones Unidas lo que lleve a levantar el bloqueo a Cuba, ¿no? Es otra cosa. Pues pensemos en esa otra cosa y vemos cómo sacarla adelante, ¿no? Porque desde luego estamos viendo cómo no ha tenido ni el efecto que esperaba Estados Unidos y cada día se vuelve más complicado mantener esta... mantener el día a día de la propia revolución, ¿no? Lo cual no significa que vayan a poder con ella, simplemente que de injusto ya se ha normalizado de una manera que no podemos continuarlo soportando, ¿no? El resto de países tampoco.
Bueno, recientemente comprobábamos en nuestra visita a Cuba las dificultades de las últimas medidas, de las últimas sanciones a los barcos petroleros impuestas por Donald Trump, que veíamos las colas en las gasolineras, la dificultad para conseguir diésel primero, gasolina después, la reducción casi a la mitad del transporte público en La Habana. Es decir, quien hoy niegue ya el bloqueo sencillamente o es un verdadero mentiroso o otra cosa mucho peor, ¿no? Realmente, cuando ya prohíben los viajes ya hasta las pocas licencias que existían, además, haciendo impacto no ya en la economía estatal de Cuba, que sí, que por supuesto en los ingresos del turismo, sino también incluso en el pequeño sector privado que ha permitido el gobierno cubano y al que supuestamente el gobierno de Estados Unidos quiere beneficiar o quería beneficiar en su momento. Bueno, ya negar esto es que sencillamente es o estás muy ciego o realmente eres un verdadero mentiroso. Bueno, pues a mí me gustaría saber si hubiera una votación en la ONU de estas características contra Cuba, ¿la prensa internacional no diría que Cuba está aislada internacionalmente? ¿O Venezuela? ¿O Rusia? ¿Un 187 delegaciones del mundo diciéndole a Rusia, por ejemplo, que devuelva Crimea? ¿No habría una gigantesca campaña internacional diciendo que Rusia está aislado del mundo? Y sin embargo, de Estados Unidos nadie dice que está aislado, ¿no? ¿Cómo se entiende esto, Pablo?
Bueno, se entiende porque el derecho internacional es papel mojado. Es curioso que ahora tengamos que ser la gente de izquierda los que defendamos el derecho internacional, que en la época de la Guerra Fría se utilizaba sobre todo para atacar a la Unión Soviética, ¿no? Pero está tan escorado el mundo hacia la extrema derecha que hay que defender, por supuesto, el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, aunque sea un organismo que sabemos perfectamente que está bastante controlado por parte de Estados Unidos, porque al igual que la OEA, en Estados Unidos quien paga, manda, y Estados Unidos tiene un presupuesto en la ONU importante, ¿no? Si, como tú dices, a Rusia le pasa esto, al día siguiente se pasa al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y al día siguiente tenemos a la flota estadounidense entrando por el Mar Negro para liarla. Pero claro, lógicamente aquí hay una hipocresía, porque el Consejo de Seguridad nunca va a llevar este tema a una sesión suya, no va a ser vinculante, por lo tanto, las votaciones de Naciones Unidas son importantes para Cuba y para los pueblos del mundo, porque deja en evidencia el aislamiento que las políticas criminales de Estados Unidos para con Cuba tienen, porque nadie más que el ente sionista de Israel, que sabemos quiénes son, o el gobierno
loco
fascista de Bolsonaro, ¿no? Perdonad que sea tan explícito. Pues está claro que al final hay que buscar, ¿no? Decía Iván, hay que buscar una alternativa. Y lógicamente hay que construir alternativas a este mundo que Estados Unidos ha construido a su imagen e intereses, porque al final las transacciones electrónicas o financieras pasan por sus sistemas, el dólar es la moneda de cambio. Yo no estoy de acuerdo con las palabras de Obama, el bloqueo funciona, por eso sigue, porque el objetivo del bloqueo no solamente es que el gobierno de Cuba deje de ser un gobierno socialista o que el sistema socioeconómico sea socialista, sino que el objetivo es castigar a la población cubana. Por eso la población cubana es quien sufre en primera persona el bloqueo, como has comentado, sin gasolina, sin viajes, sin entrada de divisas para comprar luego cosas, y cuando las compra tiene que comprarlas tres veces más cara. El objetivo es ese, entonces funciona. ¿Cuándo levantarán el bloqueo? Cuando Cuba pueda comerciar en el mundo con otro sistema, con otros sistemas de divisa, con otro sistema de transacción financiera y con otros países, y entonces ya el bloqueo no sirve para nada.
Un bloqueo que ahora tiene nuevas justificaciones. Durante años, durante décadas, se dijo que era por la presencia soviética, luego por la política exterior cubana en África, luego por la supuesta violación de derechos humanos. Han ido pasando las justificaciones y argumentaciones para sostener esta política de guerra contra Cuba. Y ahora, para justificar el endurecimiento del bloqueo, está el apoyo a Venezuela, ¿no? Ahora se supone que Cuba es una potencia intervencionista, perdona que me ría porque es una cosa verdaderamente ridícula, una potencia que digamos estaría dirigiendo la política interna de Venezuela. Y para eso necesita el gobierno de Estados Unidos poner una nueva carta, sobre todo mediática, sobre la mesa, y es ensuciar todos los programas de cooperación médica que tiene, sobre todo médica, que tiene Cuba en el mundo y en Venezuela. Hay tres grandes proyectos de Cuba en esta materia, que son, pues, todo su programa médico exterior, está la Escuela Latinoamericana de Medicina y está la Brigada Henry Reeb, que es una brigada humanitaria que va a aquellos países donde hay catástrofes, ¿no? Contra las segunda y tercera, de momento no se han metido, sobre todo porque hay muchísimos estudiantes norteamericanos, por ejemplo, algunas de las cuales estudiantes las hemos entrevistado en Cuba Información y pronto publicaremos la entrevista, pero sí contra la cooperación cubana. Y en Venezuela dicen, ni más ni menos, más o menos lo asocian a una especie de asesores militares, ¿no? Uh-huh. Llegando, no sé, al paroxismo del ridículo. Uh-huh.
Sí, por un lado está la propia posición de juez del mundo, ¿no? con la que se posiciona Estados Unidos, ¿no? Parece que ellos pueden controlar todo lo que acontece y todo lo que se desencamine de lo que ellos esperan o de lo que está alineado con sus intereses. Bueno, eso va a castigarlo, ¿no? Y eso claramente lo están haciendo contra Cuba desde el triunfo de la revolución, ¿no? En el caso concreto de las brigadas médicas que hay por diferentes países de América Latina, ya hemos visto como de algunas zonas, por ejemplo, con el triunfo de Bolsonaro, han salido esas brigadas del país, con lo cual están dejando a un montón de personas sin atención médica, porque el personal médico de ese país no va a las zonas donde estaba la población cubana, ¿no?, haciendo su trabajo. Hoy mismo leíamos también cómo de Ecuador los van a echar también. Veremos qué pasa con Bolivia, ¿no? Pero en el caso concreto de Venezuela, donde se ha dado un hermanamiento que ha posibilitado no solo que haya una atención médica a personas que antes pues no les llegaban esa cobertura, o incluso la propia Venezuela no tenía las capacidades para brindar tanto personal médico. Recordemos en el periodo cuando toma el poder Chávez por primera vez, se encuentra con un país que estaba completamente quebrado en sus propias estructuras, ¿no? Por lo tanto, no había capacidad, incluso queriendo llegar, no las podías tener materialmente, ¿no? Bueno, pues Cuba se las proporcionó y a lo largo de los años, bueno, se ha ido afianzando esto, ¿no? Dándose intercambios muy, muy interesantes entre Venezuela y Cuba. Pero claro, eso internacionalmente, además de que no se concibe, porque el internacionalismo es una cosa que no se nos inocula desde pequeños, desde luego, y no es concebible para los grandes medios. Es un discurso que tomar y revertirlo completamente, ¿no? En este caso, convirtiéndolo en eso, en posibles asesores militares, ¿no? Que en realidad lo que estamos viendo es médicos, ¿no? Y además es curioso, porque si fuese así, si fuesen asesores militares, habría que pensarse por qué la OMS, cuando fue toda la catástrofe del ébola, primeramente pensó en Cuba, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Que un organismo de las Naciones Unidas entonces
estaría contrata
militares para que vayan a resolver la situación del ébola, ¿no? Todas esas cuestiones me parece que que tendríamos que, cuando escuchamos ese tipo de discursos, que los vamos a escuchar constantemente en los grandes medios de comunicación, hay que hilar un poco todas las cosas que vemos a nivel geopolítico, ¿no? Y en este caso, pues es muy curioso, porque es que se desmantela por cualquier parte el hecho de que el personal médico que envían es en realidad asesores militares.
Cuba Información. Ocho personas muertas, 1.300 heridas y más de 1.000 detenidas fue el saldo represivo en Ecuador contra la rebelión antineoliberal. El gobierno de Lenín Moreno, acorralado, derogó el decreto 883 que recogía, por ejemplo, la eliminación del subsidio a los carburantes y consiguió abortar de esta manera la movilización popular, obteniendo un valioso respiro. La estrategia fue clara: dividir la protesta. Solo se reunió con la parte que calificó como legítima, el movimiento indígena liderado por la CONAIE, mientras marginó y asoció con la violencia y el terror al correísmo, acusándolo de estar financiado desde Caracas. Este correísmo, el movimiento que reivindica la revolución ciudadana traicionada por Moreno, sería el responsable de la desestabilización del país, junto a agentes de inteligencia cubanos y venezolanos. Hoy, la dirigencia de la Revolución Ciudadana es sistemáticamente perseguida y encarcelada. La asambleísta Gabriela Rivadeneira y el ex-canciller Ricardo Patiño están bajo refugio del gobierno de México. La ex-alcaldesa Alexandra Arce y la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, detenidas, entre muchos otros casos. Por su lado, una parte de la dirección de la CONAIE, enfrentada desde hace años a Correa, prepara una candidatura electoral que aproveche el éxito de la protesta y logre ocupar el espacio negado por persecución a la Revolución Ciudadana. El objetivo del gobierno, la élite económica y la prensa de Ecuador está bien claro: impedir por todos los medios el regreso de quien sigue representando la esperanza para una buena parte de la población, el expresidente Rafael Correa.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv. Pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Tierra y emoción.
Cuba Información.
La prensa española justifica y aplaude la sentencia de 13 años de prisión al vicepresidente de Cataluña por haber convocado una consulta popular, democrática y pacífica, como justifica y aplaude que el gobierno español proteja al prófugo venezolano Leopoldo López, también condenado a 13 años, pero en su caso por instigar una ola de violencia que provocó 43 muertes en su país. La prensa que jalea los 100 años de cárcel por sedición a 12 personas que pusieron urnas en Cataluña exige respeto a los derechos humanos, por ejemplo, en Cuba, porque allí es donde, nos aseguran, es perseguida la disidencia. Por curiosidad, que esta disidencia cubana reciba 20 millones de dólares cada año de la Casa Blanca, que apoye el bloqueo económico a su país, que no respete la constitución votada por el 87% de la población, ¿sería considerado en España un delito de sedición? Niños indígenas colombianos buscan comida en un vertedero, leíamos en el diario La Vanguardia. Publicada en la sección de sucesos, la noticia se presentaba como algo extraordinario, poco común, y no. Responde a un problema estructural de Colombia, donde hay 560.000 menores de 5 años que padecen desnutrición crónica. Un problema inexistente según UNICEF en Cuba, país del que, sin embargo, no dejan de aparecer reportajes sobre sus problemas económicos. En el último mes ha habido levantamientos populares contra el neoliberalismo en Chile, Ecuador y Haití, con decenas de muertes por la intervención policial y militar. Pero apuntan los medios a la represión del régimen, como nos repiten hasta la saciedad cuando ocurre algo en Venezuela. No, los culpables son otros. Para la agencia EFE, por ejemplo, han sido las violentas manifestaciones las que se han cobrado numerosas vidas y han sembrado de terror las calles de Chile.
Esto es Chile. El ejército ha salido a las calles del país para intentar devolver el orden después de las protestas y actos vandálicos que suceden y que se han multiplicado por todo el territorio.
El informativo de Televisión Española abrió una noticia sobre Ecuador, con la cifra de muertes, con las detenciones de líderes opositores, no, con el daño al turismo.
En la capital ya se notan las consecuencias de varios días de violentos disturbios. La economía y el turismo de la ciudad se han visto perjudicadas.
Son los mismos medios que convierten una victoria electoral sin paliativos por más de 10 puntos, la de Evo Morales en Bolivia, en un pucherazo o fraude. Sin la menor prueba, la única, las sospechas del gobierno de Estados Unidos y de la OEA. La muerte de un bebé en Cuba fue noticia en decenas de medios, que aseguraron, sin ningún dato contrastado, que se debió al uso de una vacuna vencida. El diario español ABC titulaba: otra menor fallece por negligencia médica en Cuba, tratando de engañar a sus lectores al dar a entender que fueron varios y no uno los fallecimientos. Cada año en Estados Unidos, 250.000 personas mueren por errores médicos, no menos de 25.000 en el estado español, que generan ¿cuántas noticias? Son ataques que no son casuales. Existe una estrategia de desprestigio del sistema de salud de Cuba por parte del gobierno de Estados Unidos, con la colaboración, consciente o inconsciente, de la prensa corporativa, para desacreditar, por ejemplo, la cooperación sanitaria cubana, presente hoy en 65 países con casi 30.000 profesionales. Mientras, los premios y reconocimientos al ejemplo de la solidaridad sanitaria de Cuba, desde gobiernos y sociedades médicas hasta la propia Organización Mundial de la Salud, solo los leeremos en la prensa cubana.
Cuba Información estuvo hace unos días en el encuentro antiimperialista de solidaridad por la democracia y contra el neoliberalismo en La Habana, que reunió a casi 1.500 activistas de numerosos países, sobre todo América Latina, pero también de otros lugares del mundo, donde se respiraba pues euforia, vamos a decir, en un momento en que, por ejemplo, en Argentina, las fuerzas progresistas habían derrotado al neoliberalismo en las elecciones. El pueblo argentino echó a Macri, un gobierno pues que ha llevado la pobreza y la desesperación a tantísima gente, a tantísimos miles de familias en Argentina. Y en ese clima de euforia todavía no se conocía la noticia de la liberación de Lula, del expresidente brasileño, que hay que decir que no es definitiva, pero sí estará en libertad hasta que sea posible juzgar todas las apelaciones en la Corte Suprema. Después venía un varapalo importante para quien tiene un pensamiento progresista, y era el golpe de Estado en Bolivia, que es lo que estamos sobre todo comentando en este programa. Es decir, una especie de vaivén, de tobogán de emociones en estos últimos días para quien cree en un mundo distinto y en el que no manden de manera tan obligada los señores de la guerra y los señores que tienen los recursos naturales y las empresas y el poder económico, ¿no? Como ahora quieren recuperar el poder en Bolivia tratando de imponer pues una agenda de nuevo neoliberal. Porque hay que decir que si todo esto va hacia adelante, no les quepa ninguna duda que aquello que se hizo en el año 2006, que es nacionalizar los recursos naturales, el gas natural y algunas de las empresas estratégicas, todo ese gran programa que fue la base del crecimiento económico y de la reducción de la pobreza, se tirará hacia atrás. ¿Tú qué crees?
Desde luego, sí, eso está, el punto número uno va a ser justamente ese, ¿no? Sí, desde luego creo que ha sido una semana que no va a pasar desapercibida para la historia, ¿no? Sobre todo, bueno, pues en el caso de América Latina en concreto, ¿no? Han habido toda una serie de acontecimientos, y yo creo que bueno, viendo el espíritu, aunque en mi caso desde fuera, ¿no? De lo que es el encuentro antiimperialista de La Habana, me parece que se trataban tres cuestiones que son fundamentales un poco en la línea de lo que escribía Boaventura de Sousa Santos cuando trataba de lo urgente, lo importante y lo interesante, ¿no? Me parece que el encuentro de alguna manera supo atajar esas tres cosas, ¿no? Lo urgente, la unidad de América Latina para saber defenderse de todos estos ataques, para planificar una resistencia en común, ¿no? De ahí las alegrías por el caso de Argentina, ¿no? Independientemente de que quizás no es la izquierda perfecta, bueno, la izquierda perfecta la tendrá cada uno para sí, ¿no? Y desde luego no tenemos por qué imponérsela a nadie, ¿no? Y desde ese punto de vista me parece que lo urgente lo habían identificado de una manera muy, muy clara. Lo importante es justamente ese cambio de estructuras dentro de toda América Latina, imprescindible para que lo urgente tenga sentido, ¿no? Para que esa resistencia que estamos planificando a día de hoy tenga una razón de ser, ¿no? Y de ahí volver a aquellos inicios de cuando se crea el ALBA, ¿no? De un montón de países con gobiernos progresistas que eran muy diferentes entre sí, con contextos de partida muy distintos, incluso programáticamente pues distintos y con ideologías que bueno, que quizás no en todos los casos encajaban perfectamente, ¿no? Y sobre todo pensando en el caso de Argentina con otros, pues quizás es más llamativo, ¿no? Pero aún así, esas diferencias podían haber pasado a un segundo nivel y construir algo distinto, que fue lo que permitió esa década ganada de la que hablamos en otras ocasiones, ¿no? Dentro de América Latina. Y de ahí ese tercer punto de lo interesante o esa euforia que nos trasladabas, ¿no? Interesante en el sentido de que, bueno, no en todos los países se va a desarrollar de la misma manera, pero la base va a ser común para esa construcción de una América Latina distinta, ¿no? Sin olvidar que estuvieron presentes delegaciones de otras partes del mundo, ¿no? Pero bueno, me centro en América Latina porque es donde más efervescencia hubo en estos días, ¿no? Pero me parece que viendo eso y viendo luego los acontecimientos que se han ido sucediendo, vemos como las batallas se van ganando, se pierden en ocasiones, pero el relato sigue, ¿no? Y en esa línea, el que Lula haya salido en libertad, aunque sea de manera provisoria, bueno, que puede, tenemos que seguir a la espera de lo que acontezca, ¿no? Nos da un poco de aire fresco en esa batalla continental, ¿no? Y en ese sentido, bueno, creo que la postura es muy clara, la postura de Lula, quiero decir, no es apartarse de la política para nada, es decir, tiene un país que le está esperando, ¿no? Con unos índices que ya el país que dejó y el país que con posterioridad Dilma trataba de sacar adelante, sus índices económicos van en declive con Jair Bolsonaro, y lo mismo estamos viendo en otros países de la región, o vamos a ver en poco tiempo, ¿no? No podemos olvidarnos tampoco de las movilizaciones en Chile, es decir, ahora se nos está pasando muy desapercibido por todo lo que está la urgencia de Bolivia, ¿no? Pero Chile lleva muchos días en la calle por sus derechos, ¿no? Y me parece que todo eso encaja perfectamente en la propia dinámica del encuentro, ¿no? Y de ahí esa euforia y de ahí ese plan a sacar adelante.
Chile, sin duda, fue, yo creo que el centro también de los mensajes de solidaridad de este encuentro en La Habana. Y Cuba, de alguna manera, no solamente porque fue el lugar geográfico donde se realizó, sino porque era el referente simbólico de eso que tú hablabas, la unidad de la izquierda, la unidad de la lucha, es absolutamente imprescindible para hacer frente a un enemigo absolutamente colosal, ¿no? Y entonces es todas estas posturas a veces un tanto infantilistas de cierta extrema izquierda que ahora le trata de sacar los colores a lo que ha hecho Evo y no sé qué, pues realmente lo único que contribuyen es a la derrota, ¿no? Allí en La Habana se hizo énfasis en la unidad y Cuba, las delegaciones, quienes representaban a Cuba incidían en eso, señores, la unidad y más en estos momentos en que se juega el destino de América Latina, de los procesos de cambio en la región y en el mundo. Y este encuentro antiimperialista se convirtió también en una especie de encuentro mundial de solidaridad con Cuba, sin quererlo, sin ser el objetivo, pero teniendo como referente. Importante que en este encuentro hubo una clarísima posición de apoyo también a Venezuela. Es decir, hubo unos mensajes claros en los que nadie le ponía peros a la cosa, ¿no? Y yo creo que esto es ahora muy importante, me parece a mí. Pablo.
La unidad antiimperialista, ¿no? O sea, tenemos que saber en qué fase del capitalismo estamos. Estamos en la fase imperialista. Eso exige que aquellos que nos encantaría volver a resurgir países como la Unión Soviética tengamos que defender, pero sin ningún tipo de miramiento, a países que igual no tienen el sistema socioeconómico perfecto que gente desde el marxismo quisiéramos, pero que son profundamente antiimperialistas y son objetivamente progresistas. A veces, efectivamente, lo has comentado, ¿no? Esa ultraizquierda que pide la perfección, el purismo, y que al final lo que sirven es para hacer el juego al imperialismo, y sobre todo al imperialismo más brutal, que es el de los Estados Unidos, ¿no?
Uh-huh. Chile es el foco también de las luchas ahora mismo, no solamente la defensa y la resistencia en Bolivia, son ya muchas semanas de movilizaciones, de huelgas, de muchísima represión, de muchos muertos, y sin embargo hay un pueblo que sigue al pie del cañón. Ahí en el encuentro antiimperialista, yo diría que si de los 1.400, 1.500 activistas que había, pues una parte importante era de Chile, quiero decir, hubo una delegación muy importante, también de Estados Unidos, hubo 150 personas procedentes de Estados Unidos, y no solamente hispanos, o sea, había de diferentes partes y de diferentes organizaciones de Estados Unidos con discursos fuertes, algunos de defensa de los pueblos indígenas de Estados Unidos, otros de organizaciones como Code Pink, que son del activismo puro y duro en las calles, que han defendido incluso la delegación diplomática de Venezuela en Washington. Todos estaban allí y, a pesar de eso, bueno, pues los medios de comunicación internacionales no... Lo único que dijeron algunos de ellos es que Maduro apareció de repente por sorpresa en La Habana, ¿no? Pero poco más.
Sí, además es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Lo inconcebible de que exista un movimiento así o que existan este tipo de encuentros a nivel internacional. Es decir, está completamente fuera de la agenda mediática, para empezar, ¿no? Algo que claro, es extremadamente peligroso, porque estamos viendo como hay un montón de procesos que se están dando en distintas partes del mundo, hay un montón de gente que está completamente fuera de esos canales de difusión masivos, ¿no? Por lo tanto, por una parte, la importancia de hacer un trabajo mediático alternativo, pero por otra parte también nuestra responsabilidad de incidir en esos espacios, ¿no? Porque al final puede haber un montón de gente que siga sin enterarse de que eso está, de está aconteciendo, ¿no? Y sobre todo por la transmisión del mensaje de lo que se estaba viviendo allí, ¿no? Tú comentabas, había un montón de activistas norteamericanos también, estadounidenses, que no solo hacen un trabajo de solidaridad respecto a otros países del mundo como Code Pink, sino también de los pueblos indígenas estadounidenses, ¿no? Algo completamente silenciado en los medios de comunicación también. Es decir, Estados Unidos no solo fabrica desigualdades hacia el exterior, no solo ataca a otros países, sino que internamente tiene un grupo de a muchísimos grupos, ¿no? Pero a un gran número de población completamente subyugada y sus realidades están siendo silenciadas, ¿no? Por lo tanto, es responsabilidad de la comunidad internacional también el estar atento a estos procesos, ¿no? Y de esa manera yo creo que lo interesante y es quizás la semilla del propio internacionalismo, ¿no? Estar unidos y estar diversos también, ¿no? En ese sentido, ver cuáles son los contextos concretos de cada una de las poblaciones, cuáles son las demandas y en qué puntos podemos coincidir para salir adelante, ¿no? Y en eso, dejar las diferencias a un lado, ya vendrá el momento en el que los podemos discutir, pero no tendremos un enemigo tocándonos las puertas, ¿no? Por lo tanto, hasta ese momento resistamos y tratemos de construir algo donde quepamos todos, un mundo distinto, ¿no?
Gloria Larriba, que ha sido candidata a la presidencia de Estados Unidos en varias ocasiones por un partido muy pequeño, minoritario, porque no tiene ningún tipo de respaldo ni mediático, ni bueno, está censurado absolutamente por el régimen estadounidense, que se llama Socialismo y Liberación, nos pedía, ¿no? Nos pedía que diéramos difusión al caso de Leonard Peltier, ese líder indígena que lleva... ya es que ni me acuerdo los años, no sé si son 40, pero pueden ser 50, en la cárcel, con bueno, por un suceso muy confuso en el que él no participó, pero que finalmente pues se tuvo que tragar con una condena a perpetuidad, y que es uno de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos por ese partido, ¿no? Se van a presentar Gloria Larriba y Leonard Peltier. Un partido que tiene un 85% de militancia muy joven, pero que por las leyes electorales de Estados Unidos lo mínimo con lo que te puedes presentar es 35 años, o sea, no puedes presentarte si no tienes 35 años, con lo cual solamente la gente de más edad, en este caso Gloria Larriba y Leonard Peltier, pueden presentarse en la como candidatura. Y nos pedía, ¿no?, la difusión del caso de Leonard Peltier, que bueno, trataremos en Cuba Información de hacer algo sobre el asunto. Chile en llamas, en candela, como dicen en Cuba, Bolivia en resistencia, Brasil con la esperanza de un Lula que va a recorrer el país, son las enormes contradicciones, ¿no?, de las luchas en este continente, que de alguna manera tendría ahora el foco, ¿no?, de quien sueña con otro mundo, ¿no?
Sí, yo suelo decir que hay dos grandes ejes de la resistencia contra el imperialismo: el de Oriente Medio, con Siria en estos momentos a la cabeza, y el eje de resistencia antiimperialista en Latinoamérica, con Venezuela y Cuba, digamos, un poquito ahora a la cabeza, pero con el foco principal de resistencia en estos momentos en Bolivia y en el pueblo, además en los pueblos indígenas, ¿no?, que son los que van a tener que resistir la represión, porque el golpe no solamente es un golpe económico, es un golpe racista, ¿no? Y es esperanzador tenemos ahora, ¿no?, este jarro de agua fría que es Bolivia, pero hasta hace unos días era muy esperanzador lo que se está moviendo, ¿no? Porque la victoria en Argentina es importante, las movilizaciones en Chile son importantes, el freno que hubo al decreto del FMI en Ecuador son muy importantes, la liberación de Lula es una gran esperanza para los pueblos de Latinoamérica, y las luchas en Honduras, en Haití, Panamá, creo que también están los estudiantes en la calle por el tema de las tasas universitarias. es un continente que hay gran esperanza, ¿no? Lo comparas con Europa y lo ves aquí, que estamos todos un poco apáticos, pero bueno.
Hasta aquí nuestro programa, nos despedimos, todo el equipo de Cuba Información Radio, en la realización, Esther Jávega, Ana Gil en las cámaras, hoy en la tertulia, Ivana Belén Ruiz, Pablo García y José Manzaneda. En edición, Ana Gil, en publicación en la web, José Ángel Cuetos y Alberto Cebrián. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo programa.
Que viene al lado, te hace yo perder el trillón.